Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, saludos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es martes 15 de octubre del año 2024. La provincia de Pontevedra quiere seguir a la vanguardia de la organización de grandes eventos deportivos internacionales y más concretamente la capital de dicha provincia quiere ejercer como tal. Pontevedra, ya lo sabes, porque aquí además te lo hemos contado, viene de organizar, además hace relativamente poco, por ejemplo, los mundiales de lucha, o tiene en el horizonte, en cuestión de menos de 15 días, organizar el europeo de ciclocross. Además de haber asumido recientemente grandes citas mundiales del deporte, como ser, por ejemplo, en el año 2023, sede de la gran final de las series mundiales de triatlón. Algo tienen las Rías Baixas cuando la gente se queda con ganas de repetir. Eso, o a eso, aspira Pontevedra. Su alcalde, Miguel Ángel Fernández Lores, ha anunciado esta misma mañana que la ciudad de Pontevedra quiere optar a ser nuevamente sede de la gran cita del triatlón mundial en el año 2026.
Y en 96 tenemos muchas posibilidades que nos den de nuevo a Pontevedra. Pontevedra está siempre preparada, la Federación Internacional sabe que estamos preparados, que tenemos una gran capacidad de organización y que a cidade volgase en estes eventos deportivos de triatlón y posicionando Pontevedra a nivel de grandes eventos deportivos y tamén a nivel internacional, porque isto ten unha repercusión altísima, tanto desde o punto de vista mediático, porque a gran final televisada pues, a 140 países.
El alcalde Lores, como acabáis de escuchar, desprende optimismo en las declaraciones que hace. Y si lo hace, es porque evidentemente tiene el pájaro en la mano. No va a permitir que se le escapen volando. De confirmarse, falta simplemente confirmación oficial de esta noticia que ha avanzado el propio alcalde esta misma mañana, de confirmarse, Pontevedra va a volver a convertirse en la referencia de Galicia por su capacidad para, que nadie se me enfade con esto, pero siendo una ciudad, digámoslo así, relativamente pequeña, más si la comparamos con su hermana mayor, que en este caso podría ser Vigo, insisto, que nadie se me ofenda con este tipo de comparaciones, pero lo cierto es que Pontevedra está demostrando que, a pesar de su tamaño, insisto, relativamente pequeño, pues que está más que preparada, que está sobradamente preparada para organizar competiciones y competiciones a nivel deportivo de primer nivel. Y eso es una buena noticia para todos por el retorno económico que después se supone para toda la provincia de Pontevedra. Así que queríamos arrancar nuestro programa, son las 3:33. Vamos a analizar esta y muchas otras noticias hasta las 4 en esta edición de martes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, 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 gol. Busca el lado, qué buena jugada, Mbappé, gol, 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 gol.
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La maquinaria deportiva celeste está casi, enseguida explicamos por qué, casi a pleno rendimiento de cara al fin de semana, porque ya sabéis que el sábado a las 9 llega a Balaídos ni más ni menos que el Real Madrid. Pero antes, es noticia de última hora la casi renovación de Claudio Giraldez, porque está todo muy pero que muy cerca de hacerse. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Más que nada, no es que lo digamos nosotros, es que lo ha venido a confirmar casi sin esconderse la propia presidenta del Celta, María Mourinho.
Sí, lo ha hecho esta mañana en un acto del Círculo de Empresarios. Ahí se le ha preguntado por cómo estaban esas negociaciones con Claudio Giraldez y también con Óscar Mingueza, y ha sido bastante clara. Aunque en el tema de Mingueza pide, se lo emplaza más a Marco Garcés, en el tema de Claudio ha sido muy clara. Parece que está todo a puntito de cerrarse.
Siempre vamos avanzando con Claudio, siempre vamos hablando y en eso estamos. Yo creo que él ha dicho que quiere, nosotros que queremos, no me preocupa, creo que va a ser muy fácil. Estamos en procesos de renovación, es una parte que lleva más Marco de su mano y en su agenda, ¿no? Pero estamos con ellos, sí.
La sintonía en total no hay más que entender perfectamente, y además es que no hace falta ni siquiera leer entre líneas. Es que los mensajes de unos y de otros, en este caso de las dos partes, del entrenador y de la presidenta, son más que claros. Él ha manifestado públicamente que su deseo es seguir porque quiere llevar al Celta, si puede, a otro nivel como entrenador de su primera plantilla, y a la presidenta la acabamos de escuchar, que tiene claro que Claudio Giraldez quiere que sea su entrenador también la próxima temporada. Así que el acuerdo... Es evidente que está al caer el acuerdo de renovación, por lo menos por una temporada, porque ya sabéis que el propio Claudio ha manifestado en varias ocasiones que él rehúye en la medida de lo posible de los contratos largos. De eso saldremos de duda cuando se le dé oficialidad a la noticia, pero no cabe de ninguna duda de que Claudio Giraldez va a seguir siendo el entrenador del Celta más allá del próximo 30 de junio, cuando expiraba su contrato. Decía anteriormente que la maquinaria deportiva está casi que a pleno rendimiento en la semana de recibir al Real Madrid... Porque todavía, Álvaro, hay futbolistas del Celta que tienen compromisos internacionales.
Sí, dos de ellos, que juegan hoy con la selección española, tanto con la absoluta como la sub-21. Si quiere la gente matar el gusanillo de los partidos del fin de semana, tiene hoy doble oportunidad de ver a jugadores del Celta, si tienen finalmente minutos. Desde las 5 de la tarde, la selección española sub-21 se mide a Malta en Algeciras, en un partido oficial, aunque no hay nada en juego porque la selección española ya ha conseguido su clasificación para el europeo. Allí veremos... A Hugo Álvarez, que ya tuvo minutos en el primer partido de la ventana, veremos si vuelve a tenerlos o si incluso debuta como titular con la rojita. Y en la máxima categoría, en la selección absoluta, 9-4 en Córdoba, España-Serbia, Liga de Naciones, un partido para que España certifique su pase a los cuartos de final. Veremos si tiene minutos Óscar Mingueza ante las bajas de los laterales. Está compitiendo en ese puesto por Pedro Porro y dejó claro Luis de la Fuente, el seleccionador español, que Mingueza ya lo conoce bastante bien desde hace tiempo y cuenta totalmente con él.
Cerramos la puerta a nadie. Ahora tenemos la suerte de tener dos laterales que ya han convivido con nosotros, Pedro más, Óscar conmigo ha estado también desde hace mucho tiempo. Nos conocemos y tenemos la confianza y seguridad del rendimiento que nos van a dar y lo que yo siempre digo, yo que yo les voy a pedir. Yo estoy muy tranquilo con ellos, son muy buenos y desgraciadamente estas situaciones que se producen de lesiones es lo que te abre muchas veces las puertas para poder demostrar luego todo lo que llevas dentro. Pues bueno, tendrán que ahora que demostrarlo, que lo están haciendo y estamos muy tranquilos, por supuesto que sí.
De momento, iba a decir yo, que en el partido de este pasado fin de semana, disputado partido oficial de la Nations League, disputado por la selección española, el elegido por el seleccionador, por Luis de la Fuente, fue Pedro Porro. Veremos qué sucede hoy, si Mingueza tiene o no la alternativa con la selección española absoluta. Estamos pendientes de Hugo Álvarez y de Mingueza y estamos también pendientes del resto de futbolistas que ya están trabajando con Claudio Giraldez preparando precisamente ese partido del sábado.
Sí, con el asterisco ya sabéis de Ilaiz Moriba, veremos qué pasa con su recurso, con la baja ya segura de Iago Aspas por sanción y pendientes también de los tocados, entre ellos Jailson y Luca de la Torre, parece muy complicado que lleguen al fin de semana por las lesiones que tienen y ya se están incorporando al equipo, tanto Dubicas, que ya terminó hace dos días en sus partidos internacionales, como un Sueder que ayer jugó en la derrota de la selección sueca sub-21 3-0 ante Países Bajos, tuvo minutos y ya está también preparado para volver a entrenar con el Celta.
La plantilla calienta motores en lo físico y también, Álvaro, en lo que tiene que ver con lo anímico, aunque ante este tipo de partidos me atrevería a decir que tampoco es demasiado necesario, porque llega uno de los encuentros más especiales para los futbolistas de cualquier equipo de primera división de toda la temporada.
Sí, y sobre eso ha hablado ya Claudio Giraldez, el entrenador del Celta, en declaraciones a la televisión de Galicia. Ya, bueno, ha dado un toquecito de atención a su equipo, está contento todo el mundo y él también con cómo está rindiendo este Celta, pero nunca acaba de estar del todo satisfecho Claudio. Pide mejorar no solo para el partido ante Real Madrid, sino para lo que viene por delante.
Contento con, en líneas generales, con las sensaciones de los partidos, de lo que llevamos. Creo que podríamos llevar más puntos. Me gusta ser ambicioso y exigente y creo que podríamos estar todavía un poquito más arriba y más holgados en cuanto a puntos por ciertos errores que nos han penalizado. Tenemos mucho margen de mejora y creo que lo mejor está por venir. Y creo que no nos tenemos que centrar en un objetivo a largo plazo, sino en que en el corto plazo sigamos dando los pasos que estamos dando, que seamos capaces de ser competitivos cada partido. Y estoy seguro que si mejoramos el proceso, pues podemos aspirar a cada vez estar más arriba.
Y más en concreto, centrándose en el partido de este sábado ante el Real Madrid, obviamente se le pregunta por las estrellas, por Kylian Mbappé, si le preocupa cómo va a ser enfrentarse a uno de los mejores jugadores del mundo. Claudio tiene claro que en el Real Madrid hay muchos más peligros que Mbappé.
un placer poder tener a jugadores como Mbappé en nuestra liga, con ganas de enfrentarnos a él y verlo en directo como el resto de compañeros del Real Madrid. Creo que no tenemos que centrarnos en uno y creo que tenemos que verlos de frente, mirarlos a los ojos y ser capaces de imponernos en lo que creo que podemos ser mejores que ellos.
Y ante la baja de Yago Aspas, del máximo goleador del equipo con 4 goles, tiene que surgir la figura del otro máximo goleador del equipo, Borja Iglesias, 4 goles también en su retorno a Vigo. Así habla de él su entrenador.
Se ha visto refrendado con esos 4 goles, pero más allá de los goles creo que está trabajando muy bien, que nos aporta mucho, que nos da ese grado de tranquilidad en muchos momentos de los partidos que necesitábamos también para un equipo tan joven, y que creo que ha encajado muy bien en el equipo y que se complementa muy bien con el resto de jugadores de la parte ofensiva que tenemos para darnos pues distintos perfiles y ser menos previsibles, y muy contento con él. Le hemos ayudado desde darle herramientas como el resto de jugadores, darle confianza, pero es un mérito de él y de con sobre todo de la ilusión con la que ha venido de vuelta a casa.
Hace bien poco fue el Atlético de Madrid del Cholo Simeone quien visitó el Estadio Municipal de Balaídos. El próximo sábado lo va a hacer el Real Madrid, con Courtois, con Vinicius, con el propio Mbappé y otros tantos futbolistas que son sin duda estrellas a nivel mundial. Pero en lo que tiene que ver directamente con el Celta, en el entrenamiento de hoy nuevamente ha habido dos niños. Lo de niños dicho evidentemente con todo el respeto y todo el cariño del mundo. Es lo que tiene que el entrenador sepa de dónde viene, que venga de las categorías inferiores y que por lo tanto conozca a todos y cada uno de los chavales que juegan en los juveniles o en el equipo filial. Hoy le ha tocado el turno, por ejemplo, a Miguel Román y a Manu Fernández, cuyo entiendo que su orgulloso papá pues quería también darnos hoy su visión de cómo está el pequeño de la familia. Hablamos de, además, un exfutbolista del Real Club Celta como Manel Fernández. Hola, Manel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. No es el pequeño, es el mayor, pero bueno.
Sí, bueno, el pequeño me refería a lo que es la saga familiar, pero sí, está bien apostillado.
Sí, correcto,
está bien,
correcto,
bien apostillado. Lo primero que te quiero preguntar, que se me viene a la cabeza, es que imagino que en estas últimas horas estarás deseando, Manel, que no te pellizquen para no despertarte de este sueño con el crío, ¿no?
Hombre, sí, está claro que es una ilusión, sobre todo para él, que al final, quieras o no, es el que tiene esa ilusión de llegar ahí arriba, ¿no? Como cualquier chaval que está en el filial, pues el objetivo es llegar al primer equipo, ¿no? Está claro que ha trabajado mucho, ha mejorado mucho y al final pues siempre va viendo que ese esfuerzo y ese trabajo pues tiene la recompensa, ¿no?
¿Qué te ha contado él en estas últimas horas? ¿Cómo está a nivel de emociones, de ilusión, de poder por lo menos entrenar con la primera plantilla?
Sí, él ya fue varias veces, hace 2 o 3 semanas también, o sea que prácticamente a Claudio ya lo conoce, ya sabe cómo entrena, lo tuvo en cadetes y en juveniles, entonces eso también es una ventaja añadida. Y nada, súper contento, ¿no? Él, al final, quieras o no, pues es le apetece porque es un chaval que es súper competitivo y siempre quiere mejorar y al final, quieras o no, entrenar con jugadores de primera división, pues siempre coges más ritmo, más confianza, te obliga a pensar más rápido, a jugar a más velocidad y eso pues siempre es bueno para él, para seguir mejorando.
Y con esa sensación, imagino que también él en lo personal, de ir quemando etapas, ¿no? Se ha ido asentando en estos últimos meses como uno de los chavales, de los futbolistas importantes de este Celta Fortuna, del equipo filial, y ahora con esos entrenamientos que cada vez son más recurrentes, ¿no? Con el primer equipo.
Sí, al final es lo que dices tú, es ir quemando etapas, ¿no? Él empezó desde Gran Peña, lo hizo bien, lo subió Claudio, lo hizo bien primero con Valletic en el Gran Peña, luego lo subió Claudio y además fue toda la vida jugando de medio centro y Claudio le dio características para jugar ahí atrás, ¿no? Y la verdad es que se acopló muy bien y hizo un año muy bueno el año pasado, jugando playoff y como dices tú, siendo importante, y este año pues la verdad es que ha pegado otra mejoría, que es de lo que se trata de los chavales y seguirte mejorando poco a poco.
Manel, tú has jugado al fútbol profesional, has pasado también por categorías inferiores. Este preámbulo lo hago un poco para preguntarte, o para casi mencionar en voz alta, una reflexión en voz alta, de la importancia de tener la puerta abierta del vestuario del primer equipo, algo que ahora estamos viviendo con Claudio Giraldez como entrenador de la primera plantilla, pero que en otras temporadas no ha sucedido. Eso, de cara a los chavales que vienen pegando fuertes del filial, tiene que ser también un estímulo importante.
Hombre, al final la importancia, como bien has dicho tú, es de tener a Claudio ahí arriba. Una, es pro cantera, que es importante, los conoce a todos, como bien decías, y cree en ello, que al final es lo importante, ¿no? Ver reflejado ese trabajo que hacen los coordinadores y los entrenadores de base, pues que se vea reflejado en el primer equipo, tener esa puerta abierta para poder demostrar que los chavales pues están preparados. Solo hay que darles oportunidades y confianza, nada más, como pasa en otros clubes. Pues ahora, por suerte, entre el club y Claudio, pues se está viendo eso y está claro que es un acierto total, ¿no? Al final los chavales están rindiendo y cuantos más haya, pues mejor para todos.
Y este Celta de Claudio Giraldez, que se ha convertido sin duda en protagonista en este arranque de temporada, ¿a ti qué te está pareciendo?
Hombre, a mí personalmente está claro que me gusta, ¿no? Piensa que todos los años estábamos sufriendo, salvándonos ahí al final y aún encima, pues este año, pues aparte de generar buen fútbol, que también se echaba de menos, pues se apuesta por los chavales, ¿no? Y ver a un Celta con muchos gallegos en su equipo, yo creo que es fundamental, y demostrar que pueden competir contra otros equipos y rendir a buen nivel, ¿no? Yo no tenía duda de que iba a pasar, de hecho, al principio mucha gente comentaba que cuando se le dio la oportunidad a Claudio, ya verás cómo no iba a meter a los chavales. Yo no tenía ninguna duda que sí, porque sé que confía en ellos, los conoce y sabe el nivel que pueden dar, ¿no? Y al final es importante tener una base de jugadores gallegos y al final es bueno hasta para el estadio, ¿no? Por ver a la afición cómo apoya cuando hay más canteranos, ver balaídos llenos, yo creo que ahora mismo da gusto y estamos viviendo un momento muy bueno.
Decías tú, Manel, con total y absoluto acierto, que este Celta puede ganar o perder, pero ha demostrado que puede competir contra cualquier rival. ¿Se le puede meter mano al Real Madrid de Mbappé y compañía el sábado en Balaídos?
Yo no tengo duda. ya hemos visto varias veces cómo se la ha ganado, ¿no? En Balaídos. Entonces, no va a ser fácil, está claro, pero el Celta en casa con su afición aprieta mucho y si el Madrid quiere ganar aquí, yo creo que no lo va a tener fácil porque el Celta en casa es un equipo fuerte, sabe a qué juega, tiene las ideas claras y en eso no tenemos duda de que por lo menos le va a competir.
Sin duda, promete espectáculo del bueno lo que va a suceder en Balaídos el sábado a partir de las 9 de la noche. Manel Fernández, en este caso, además de muchas otras tantas cosas, es el padre de uno de los protagonistas en el día de hoy, como es Manu Fernández, el chaval del filial, que ha entrenado un día más con la primera plantilla que dirige Claudio Giraldez, que me alegro mucho de hablar contigo, que hacía tiempo que no charlábamos, y que infinitas gracias por entrar en directo en este programa, en este Deportescope para la provincia de Pontevedra.
Nada, un auténtico placer, Santi, ya lo sabes.
Igualmente, muchas gracias, amigo. 48 Venga, minutos por encima de las 3 de la tarde, seguimos en sintonía COPE. Cada vez falta menos para ese partidazo del sábado en Balaídos entre el Celta y el Real Madrid.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Por qué se permite la entrada de este tipo de individuos? ¿De quién es la culpa?
Llegar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte.
Ya lo has escuchado, de extrema derecha o izquierda, Frente Atlético, Ultrasur, Gerri Norte, Bucaneros, Viril Norte, Indargorri. Son algunos ejemplos de grupos ultras que aún siguen presentes.
España está viviendo un repunte del mundo ultra.
Vamos a intentar explicar cómo influye la violencia en el deporte.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Vamos a contar más cosas de fútbol porque ya conocemos por parte de la Federación Española de Fútbol todos los horarios de los partidos de Copa. Ya conocíamos desde hace algunos días que, recuerdo, eliminatorias todas ellas, las primeras a partido único. El partido del Celta se va a disputar el miércoles 30 a las 9 de la noche en el campo del Municipal Antonio Naranjo de la Unión Deportiva San Pedro de San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga. Hemos conocido en las últimas horas el horario del partido del Pontevedra, que va a recibir al Levante también ese miércoles día 30, pero una hora antes, a partir de las 8, un partido que además ha anunciado la propia federación que será retransmitido por los compañeros de la Televisión de Galicia. Y ya de cara a este próximo fin de semana, vamos a tener derbi en Primera Federación, el sábado a las 5:30 en el Anxo Carro, entre el Club Deportivo Lugo y el Celta Fortuna, un rival al que esperan así los jugadores albivermellos, lo dice Vaquero.
El Celta, quiero recordar, porque jugamos contra ellos en pretemporada, que es un equipo pues que le gusta combinar, le gusta tener el balón, le gusta construir a través del balón, y esperamos pues un partido pues abierto, similar a lo que puede ser el partido del Nástic, el partido de la Andorra, donde los dos equipos queremos hacernos con la posesión del balón, y va a ser un partido bonito, y ojalá podamos sacar aquí los tres puntos con nuestra gente, que ya se lo merecen.
Y esta mañana, en rueda de prensa, ha vuelto a insistir el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en que quiere transparencia en lo que tiene que ver directamente con la designación de las sedes para el Mundial 2030, que junto con otros países va a organizar España. Se lo vuelve a pedir a Rafael Louzán, al presidente de la Federación Galega de Fútbol, insistiendo, entre distintos temas, aquello que tanto tiene que ver con el tema financiero y por el que, según algunas informaciones, a Coruña le habría ganado la partida a Vigo.
Esto es todo lo que dicen. Ha obtenido resultados más bajos en la valoración de la estructura financiera. ¿Y cuál es la propuesta de los demás y cómo es? ¿Y cómo se valoran las propuestas de las demás sedes? Queremos saberlo. Exactamente igual que queremos saber cuál es exactamente la valoración de la propuesta financiera que presenta la ciudad de Vigo. Porque algo quiero decir, ¿eh? Es que de todas las ciudades que se presentan al Mundial, Vigo es la única que tiene deuda cero, la única. Y por tanto, a priori, hay algo que no cuadra.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
A golpe de martes teníamos que hablar con ellas, porque son noticia y además lo son por méritos propios. Hablamos de balonmano, sí. Y nos referimos en este caso al Mecalia Atlético Guardés, que son líderes de la Liga Guerrera Ciberdrola porque están invictas en lo que llevamos de competición. Es verdad que esto ha empezado relativamente pronto, pero se empiezan a marcar las primeras diferencias. Una de las jugadoras más importantes de este Atlético Guardés y además capitana es África Sempere. Hola África, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se vive bien ahí arriba, viendo a los demás desde el primer pedestal, desde el primer puesto?
Pues sí, la verdad que estamos muy contentas de estar líderes, del gran inicio de temporada que hemos hecho, y bueno, y a seguir así, pero sí, muy ilusionadas.
Ilusionadas. Quería preguntarte por eso, dentro del vestuario, de puertas para adentro, más allá de los mensajes que evidentemente mandáis las jugadoras desde el club y la propia entrenadora, la propia Ana Seabra, pero de puertas para adentro, ¿dirías que los pies siguen estando en la tierra, el mensaje tiene que ser de tranquilidad, o podemos confesar que evidentemente en el vestuario algo de euforia, algo ya se ha desatado por los resultados?
No, por supuesto que tenemos los pies en la tierra. Está claro que estamos contentas, ilusionadas, porque hemos ganado todos los encuentros que hemos disputado, a pesar de que hemos tenido muchas dificultades, muchas bajas, y nos hemos antepuesto ante eso. Entonces estamos contentas, pero bueno, nos queda competir contra rivales muy fuertes y por supuesto que tenemos los pies en la tierra.
África, ¿se parece en algo? Sé que es pronto, que todavía quedan muchos meses de competición, mucha temporada por delante, pero ¿se parece en algo este Atlético Guardés al que consiguió ganar el título de Liga en la temporada 16-17?
Pues yo creo que sí, que de momento estamos haciendo el buen juego que también hicimos en aquel año, y luego que tenemos un grupo humano muy fuerte, que estamos una para las otras, que cuando sale una pista, independientemente de que esté en el banquillo, aporta igual, que eso también fue otra de las claves cuando ganamos. Y yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir, la fortaleza del grupo, más allá de pues el buen juego, obviamente, también, pero cuando las cosas se ponen difíciles hay que tirar de eso, y eso creo que lo estamos teniendo.
Al final, ese espíritu de la gente de Aguarda, que siempre se dedica a luchar, que vienen los temporales, que hay que salir al mar, que al final hay que salir a faenar, hay que coger el marisco, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que al final, incluso para las que venís de fuera, se acaba trasladando a la pista, ¿no?, al pabellón de Sangriña.
Pues sí, está claro que aquí la forma que tenéis los gallegos es muy dura, muy exigente, a pesar de las tormentas y el clima que hay aquí, no paráis, siempre estáis trabajando, y yo creo que eso tiene que ser una muestra también del equipo, que nos lo transmitáis, que es lo que hacéis, y que el equipo, a pesar de las dificultades, pues también se venga arriba como hacéis vosotros.
Algo tiene que tener África, yo creo que ahí sí que voy a acertar seguro, algo tiene que tener Galicia en general y Aguarda en particular, para que en algunos casos concretos vengáis, jugáis aquí 1 o 2 años, os marcháis a vivir otras experiencias y acabáis volviendo.
Pues sí, yo creo que la gente, el ambiente que se vive aquí de balonmano es muy bonito. Al final el pabellón casi siempre está lleno y te tratan genial todo el pueblo, y luego que es un lugar precioso a nivel visual, y entonces eso no es comparable pues con otros sitios en los que no hay tanto verde y tal. Entonces se suma un montón de circunstancias que hacen que nos queramos quedar aquí.
Volviendo a la competición, volviendo a lo puramente deportivo, África, ¿cuáles dirías tú que son las claves? Alguna ya la has apuntado, pero las claves de que este equipo haya empezado de forma tan sensacional esta temporada.
Bueno, yo creo que tampoco ha habido tanto cambio de una temporada a otra respecto a jugadoras, entonces pues eso hace que se haya afianzado el juego, que las más jóvenes que llegaron pues la temporada pasada o la anterior estén más cómodas, estén más aclimatadas al equipo. Entonces yo creo que está haciendo que eso pues sea una de las claves, que no ha habido tanto cambio, y luego que hay muchas jugadoras de carácter, y eso también es importante.
Que siga la buena dinámica, que siga la buena racha, porque eso será noticia. Yo reconozco que a veces peco de optimista, por eso antes te preguntaba lo de la temporada 16-17, es inevitable echar la vista atrás a mayo del 2017, cuando os convertisteis en campeonas de liga. Yo creo que este año puede volver a suceder, podemos volver a tener campeón gallego. Los dos equipos, además, tanto vosotras como Porriño, bueno, vosotras porque ya lleváis mucho tiempo ahí en el candelero, siempre en los primeros puestos. Porriño parece que cada vez quiere estar más arriba en la tabla clasificatoria. Esto es una sensacional noticia para el deporte en general y para el balonmano femenino en particular. Así que, lo dicho, que siga la buena dinámica, que siga la buena racha, y ojalá este Guardés llegue lo más lejos posible, que será una buena noticia. Capitana África Sempere,
muchas gracias.
Gracias a ti por atender la llamada de COPE.
Gracias, chao, chao.
Y recuerdo, antes de irnos con la sintonía de cierre, que mañana, miércoles, tenemos partido precisamente de balonmano Porriño, que a las 8:30 va a recibir al Vera Vera en un partido que debió disputarse el pasado fin de semana, pero que quedó aplazado para mañana por las competiciones europeas de las Donostiarras, del conjunto vasco. Y además, tenemos que contar una noticia de última hora, Álvaro. Acabamos de conocer que Hugo Álvarez es titular con la Rojita.
Sí, lo decíamos, que podía ser su primera titularidad, pues ya es oficial el 11 de esa selección española sub-21. También está, por cierto, el Vigués Hugo Bueno, el jugador del Feyenoord. Pero ahí está Hugo Álvarez con el 20 en el 11 inicial de España para medirse a Malta.
Es una muy buena noticia, que haga muy buen partido, que tenga muchos minutos y, sobre todo, lo más importante, que no se lesione, para que pueda entrenar cuanto antes con Claudio Giraldez para preparar ya el partido frente al Real Madrid, en el que seguramente sea un futbolista importante, incluso en el equipo inicial. Y antes de marcharnos, os queremos contar que ya empezamos a mirar a la edición número 26, 26ª edición de la 21 Media Maratón de Vigo, la carrera que ya sabéis que une Obao y As Avenidas atravesando los túneles de Beiramar. El eslogan que han elegido desde la organización este año es "Somos mucho más que una carrera", y por eso han decidido organizar actos paralelos a la carrera que se va a celebrar el 17 de noviembre de este año. Por ejemplo, una mesa redonda con perspectiva de género sobre mujer, salud y deporte que se va a celebrar, que tendrá lugar el próximo jueves 17 de octubre a las 5 en el World Café Santander, en la calle de Príncipe, en el centro de la ciudad, donde van a participar, entre otras, Laura Centoira, que es alguien importante dentro del staff, porque es psicóloga deportiva dentro del staff del propio Claudio Giraldez. Además, los domingos 27 de octubre y 3 de noviembre, por parte de la organización, se ponen a disposición de quien quiera dos entrenamientos dirigidos por el entrenador personal y especialista en running y trialdón Alberto Pino. Ambos entrenos van a salir del campo de fútbol del Coruxo en Ovao a las 10 de la mañana. El primero de ellos va a ser de una tirada de 10 kilómetros, segundo con tirada larga. Son las dos modalidades que, recuerdo, va a haber este año en la edición número 26 de la 21. Edición más corta, que Benje Chega, digo yo, de 10 kilómetros, la edición de toda la vida, la de 21. Así que con esta información nosotros ponemos punto y final a nuestro programa de hoy. Como siempre, gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Ahora llegan los compañeros de la tarde con Pilar García Muñiz. Mañana más, como siempre. Gracias. Adiós.